Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranla conmigo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y para nuestro estudio, hermanos, vamos a leer los versículos 16 al 41. Marcos 15, los versículos 16 al 41. Y para empezar, vamos a leer este pasaje de la Escritura. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Marcos 15, vamos a empezar ahí en el versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 41. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el al pretorio. Pretorio, perdón, hermanos, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los bandidos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio mi mensaje simplemente La Cruz, La Cruz. Después, hermanos, de estudiar el Evangelio de Marcos por más de 2 años, esta noche, hermanos, finalmente llegamos al clímax del libro y finalmente llegamos al tema principal de toda la Biblia. Porque esta noche, hermanos, finalmente llegamos a la crucifixión de Jesús. Estos versículos, hermanos, que vemos aquí, literalmente nos registra el mismo propósito por la cual Jesús vino al mundo. Al final del día podemos decir que Jesús vino al mundo para morir, que el Hijo de Dios vino al mundo para dar su vida por su pueblo, que Jesús vino al final del día para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por los pecados del mundo. Entiendan, hermanos, la cruz siempre fue la misión de Jesús, siempre fue la meta y el propósito por la cual Jesús vino al mundo. Y realmente, hermanos, la cruz es el centro y el tema principal del Evangelio de Marcos, y también podemos decir de todos los evangelios, pero más que eso, podemos decir que la cruz es el centro y el tema principal de toda la vida, la Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Pero más que eso, hermanos, también podemos decir que la cruz de Cristo también es el centro y el tema principal de nuestra fe, de la fe cristiana. En una manera real, hermanos, como cristianos, somos el pueblo de la cruz. En inglés usamos el término, we are the people of the cross, el pueblo de la cruz. Y como el pueblo de la cruz, proclamamos un Salvador crucificado y resucitado. Oh, hermanos, la cruz es el corazón de nuestro mensaje, pero también de nuestra fe como cristianos. Podemos decir, hermanos, que todo se trata de la cruz. En 1 Corintios, Pablo declara estas palabras, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo también declara, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué declaración tan interesante, porque realmente habían tantas cosas en que Pablo podía gloriarse. Su educación, su trasfondo, su religión, su ministerio, su relación con Dios, sus viajes misioneros, sus buenas obras. Oh, Pablo podía actarse y gloriarse en tantas cosas. Pero Pablo nos dice que más que todo, él escogió gloriarse y jactarse en la cruz de Cristo. Él le daba gracias a Dios. Él bendecía al Señor. Él alababa y adoraba al Señor más que todo por la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, en una manera real, la cruz es el centro y el tema principal de los evangelios, de la Biblia, pero también de nuestra fe como cristianos. Todo se trata de la cruz de Cristo. En otras palabras, la cruz es tan importante. Y esta noche, hermanos, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar acerca de la cruz y quiero darles una enseñanza acerca de la cruz de Cristo. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas acerca de la cruz. Realmente, hermanos, esta noche, con el tiempo que tenemos, porque como siempre no tenemos mucho tiempo, pero con el tiempo que tenemos, quiero contestar la pregunta: ¿qué nos enseña la cruz de Cristo? What does the cross teach us? ¿Qué nos enseña la cruz? ¿Qué, en otras palabras, podemos decir, ¿qué cumplió la cruz de Cristo? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué cumplió Cristo en la cruz? ¿Qué nos enseña la cruz de Cristo? Esta noche vamos a hablar acerca de la cruz. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar. Y esta noche solamente tengo cuatro cosas que quiero compartir con ustedes. Solamente cuatro puntos que quiero darles esta noche, hermanos. Primero, y vamos a empezar aquí, hermanos. En la cruz, vemos la demostración suprema de la fidelidad de Dios. En la cruz, o podemos decir, la cruz nos enseña y nos demuestra la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Ahora, hermanos, si pudiéramos usar una palabra para resumir todo el Antiguo Testamento, en mi opinión, hermanos, esa palabra sería la palabra promesa. Promesa. Y déjeme explicar, más bien fácil de entender. En el libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, leemos, hermanos, que inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Dios hizo una promesa. Realmente después de la creación, la Biblia empieza con una promesa. Dios hizo una promesa y conocemos esta promesa como el proto-evangelio. ¿Qué quiere decir eso? El primer evangelio. Y realmente, hermanos, esta promesa iba a ser el enfoque de toda la Biblia. Realmente el enfoque de todo el Antiguo Testamento. Y esta era la promesa, hermanos. Y vemos la promesa ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si recuerdan, ahí Dios declaró a Satanás, a la serpiente, y pondré enemistad, hermanos, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la semilla suya, esta, y aquí está la promesa, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y realmente esta es la idea, bien fácil de entender. Dios prometió que un día Él iba a enviar un Salvador. Y literalmente este Salvador iba a aplastar
y conquistar a Satanás. Y este Salvador, este Mesías prometido, la semilla de la mujer, él iba a traer salvación a su pueblo. Entonces, desde el principio, hermano, desde el principio de la Biblia, vemos la promesa. La promesa de un Salvador, la promesa de la salvación, la promesa del Mesías. Y realmente, hermanos, todo el Antiguo Testamento se trata de esta promesa. Ustedes no tienen que pensar mucho en esto, bien fácil de entender. Todo el Antiguo Testamento se trata de esta promesa. A través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios declarando la promesa, repitiendo la promesa, revelando más detalles acerca de la promesa. Y vemos que todos están esperando el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3. Versículo 15. Todos estaban preguntando la misma cosa. ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está la semilla de la mujer que va a venir para aplastar a Satanás y para traer la salvación? ¿Dónde está el héroe de la historia? ¿Dónde está el libertador que realmente va a libertar a su pueblo? Todos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Si recuerdan, hermanos, y hemos hablado mucho de esto en el pasado, pero voy a compartir una vez más. En el libro de Génesis, capítulo 22, encontramos ahí la historia cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y si recuerdan, hermanos, y todos ustedes saben la historia, se nos dice que cuando ellos, Abraham e Isaac, estaban caminando al monte de Moriah, que realmente es el monte de Calvario, es el mismo monte, leemos que Isaac le dijo a Abraham, a su padre: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? O podemos decir, ¿dónde está la semilla de la mujer que Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15? Esa fue la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Y realmente, hermanos, esa era la pregunta de todo el Antiguo Testamento. Esa pregunta es un buen resumen de todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el Mesías, el Salvador? Esa era la pregunta del pueblo de Dios por miles y miles de años. ¿Dónde está el cordero? Hasta que un día había un hombre de Galilea que estaba caminando cerca del río Jordán. Y mientras este hombre estaba caminando, se nos dice que un profeta de Dios lo vio. Y cuando lo vio, este profeta declaró las palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese profeta era Juan el Bautista. Y como todos ustedes saben, ese hombre era Jesús de Nazaret. Y realmente, hermanos, esto es lo que Juan está diciendo. Y hay una conexión para el judío. Hay una conexión aquí con Génesis 22. Y realmente esto es lo que Juan está diciendo. Allí está el Cordero. Allí él está apuntando a Jesús. Ahí está la respuesta de todo el Antiguo Testamento. Ahí está la respuesta de la pregunta de nuestro padre Isaac. Ahí está el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Porque ahí está el Cordero. Juan usa el mismo lenguaje que Isaac, el Cordero. Ahí está el Cordero de Dios. Y realmente aquí está el mensaje. Dios cumplió su palabra. Y Dios cumplió su promesa. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveyó el Cordero. Dios proveyó el sacrificio. Dios en su Hijo Jesús proveyó el Salvador. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la cruz, la primera cosa que tenemos que decir es la fidelidad de Dios. La cruz habla de la fidelidad de Dios. Que en la cruz Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa y Dios envió al Mesías, y Dios cumplió su promesa acerca de nuestra salvación. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo es el cumplimiento del plan de Dios. En otras palabras, no es un accidente o no es un error. Cristo no fue una víctima, pero todo fue parte del plan de Dios. Este es el plan de Dios. Estamos leyendo el plan de Dios de toda la eternidad. Que en la eternidad pasada todo fue planeado por Dios en la eternidad pasada. Y lo que Dios planeó en la eternidad y lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, ahora Dios está cumpliendo en la muerte de su Hijo. Entonces, la cruz nos proclama que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios siempre cumpla sus promesas, que todas las promesas en Cristo son sí y amén, porque Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios es grande. Entonces, en la cruz vemos la demostración suprema de la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, segundo, en la cruz también vemos la demostración suprema de la justicia de Dios. Entonces, primero, la cruz, habla de la fidelidad de Dios. Pero también, segundo, habla de la justicia de Dios. En la cruz, y bien fácil entender, hermanos, Dios juzgó nuestros pecados en su Hijo. En otras palabras, la ira y el furor de Dios contra el pecado fue derramado sobre Jesús mientras él estaba en la cruz. Literalmente, y usamos esta palabra, esta descripción, en la cruz Cristo satisfizo, Dios satisfizó la ira de Dios. Interesantemente, hermanos, ahí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, Pablo nos dice que una de las razones por la cual Dios sacrificó a su hijo en la cruz era para manifestar su justicia. Y literalmente Pablo usa esa descripción que en la cruz Dios manifestó su justicia. En otras palabras, la muerte de Jesús era para demostrar la justicia de Dios. La cruz era una demostración de la justicia de Dios. Dios es totalmente justo. ¿No dice amén a eso? Y Dios, como un Dios justo y santo y recto, Dios tiene que juzgar el pecado. Dios tiene que juzgar. Entonces, en la cruz, Dios juzgó todo el pecado en su Hijo y demostró su justicia. En el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 5, el profeta nos dice esto acerca de Jesús. Él nos dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. También en el Nuevo Testamento, los apóstoles nos dicen esto acerca de Jesús: que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. También que Jesús murió por nuestros pecados. También que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. También que Jesús se hizo pecado por nosotros. También que Jesús sufrió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Siempre en la Biblia estamos leyendo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestros. Siempre encontramos esa frase en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles están hablando acerca de la cruz, siempre es por nosotros, por nuestros pecados. No por sus pecados, porque Él es perfecto. Él es sin pecado, pero Él tomó nuestro lugar y Él murió por nuestros pecados. Y en la cruz Dios juzgó a su Hijo por nosotros. Y para mí eso es increíble, increíble, hermanos, que Dios juzgó todo mi pecado en su Hijo, en la cruz. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la cruz? Vemos la justicia de Dios. Pablo nos dice que la cruz es una manifestación de la justicia de Dios. La cruz nos enseña que Dios es serio cuando se trata del pecado. La cruz nos enseña que el pecado no es algo ligero para Dios. La cruz nos enseña que Dios no juega, cuando se trata del pecado. Pero la cruz nos enseña que Dios es muy serio cuando se trata del pecado. Oh, hermanos, la cruz nos enseña lo que Dios piensa acerca del pecado. Que el pecado es algo terrible. Que el pecado tiene consecuencias. Que el pago del pecado es la muerte. Y la cruz nos enseña lo que Dios piensa acerca del pecado. A veces algunos quieren decir, oh Dios, no importa a Dios. Yo puedo vivir como yo quiero vivir, yo puedo decir lo que yo quiero decir, puedo creer lo que yo quiero creer, pero no importa a Dios. Dios es un Dios de amor. Y la cruz nos dice, sí, lo importa a Dios. It is important to God. Y Dios, el pecado para Dios no es algo ligero, pero es algo serio. Que Dios es un Dios justo y Dios va a juzgar todo pecado un día. Y en la cruz vemos las consecuencias del pecado. En la cruz vemos los colores verdaderos del pecado. Esto es lo que el pecado hace. Esta es la condenación del pecado. Esta es la sentencia de todos los que rechazan al Hijo de Dios. Y la cruz nos grita, Dios es justo. Escúchame, Dios es justo. Y Dios tiene que juzgar pecado. Entonces, segundo, la demostración suprema de la justicia de Dios. Y hermanos, antes que continuemos rápidamente aquí está nuestra aplicación. Siempre necesitamos aplicación. Mientras examinamos, hermanos, la cruz y mientras pensamos en la cruz, que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo pagó el precio de nuestro pecado, que Cristo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Mientras pensamos en todo esto, esta es la pregunta. ¿No deberíamos odiar el pecado? Shouldn't we hate sin? No deberíamos odiar el pecado. Porque hermanos, nuestros pecados mataron a Jesús. Así que no deberíamos odiar el pecado. Sí, nuestros pecados mataron a Jesús. Sí, las consecuencias de nuestros pecados sacrificaron al Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a continuar en pecado? Como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿cómo vamos a continuar practicando el pecado si nuestros pecados mataron a Jesús en la cruz? Oh, hermanos, deberíamos odiar el pecado como cristianos. No practicar el pecado, no abrazar el pecado, pero deberíamos odiar el pecado, porque nuestros pecados mataron a nuestro Salvador. Y cada persona que ama a Cristo debe odiar el pecado. Debe odiar. Si tú no odias el pecado, tú no amas a Cristo. Tú no amas a Cristo porque nuestros pecados mataron a Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. Oh, hermanos, no deberíamos tener nada que ver con el pecado. Porque miren aquí, hermanos, en sus Biblias, aquí en Marcos 15, miren lo que nuestro pecado hizo a nuestro Salvador. Oh, hermanos, tenemos que rechazar el pecado y tenemos que seguir por la gracia de Dios a la santidad, porque Cristo murió por nuestros pecados. En las palabras de Pablo, Cristo murió no para que podamos continuar en el pecado, pero para que podamos vivir una vida que trae honra a Dios. Hermanos, Cristo nos salvó no para el mundo, pero para la santidad, para la gloria de Dios. Cristo me salvó para la gloria de Dios, para que yo pueda vivir una vida que trae gloria a Dios. Cristo derramó su sangre para liberarme del pecado, no para enviarme más en el pecado. Y muchos cristianos tienen esa actitud: oh, Cristo murió por mí, tengo el perdón en Cristo, yo puedo vivir como yo quiero vivir. Mentira del diablo, porque Cristo nos salvó para traernos a la santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Siempre con la salvación necesitamos santificación. La santificación y la salvación siempre son conectados, están conectados. Entonces, la demostración suprema de la justicia de Dios. Tenemos que continuar. Tercero, hermanos, en la cruz también vemos la demostración suprema de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y para este punto, hermanos, miren conmigo una vez más, ahí en Marcos 15. Vamos a regresar a Marcos 15. Noten, hermanos, los versículos 33 al 34. Marcos 15, 33 al 34. Ahí, hermanos, Marcos nos dice esto. Y miren conmigo ahí en sus Biblias. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La demostración suprema de la santidad de Dios. Marcos nos dice aquí, hermanos, que cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados, los pecados del mundo, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio por nosotros, Marcos nos dice que Dios el Padre literalmente volteó su rostro. Y por un momento, y realmente por 3 horas, Dios abandonó a su Hijo. Por la primera vez en toda la eternidad, en una manera misteriosa, el Hijo fue separado de su Padre. Y Dios literalmente volteó su rostro. Acerca de esto, el gran reformador Martín Lutero dijo esto: Dios abandonó a Dios. Ningún hombre puede entender eso. Dios abandonó a Dios. Ningún hombre puede entender eso. Hermanos, esta es la idea. Dios es absolutamente santo. Cuando su Hijo estaba llevando los pecados del mundo en la cruz, Dios tenía que voltear su rostro. Dios en una manera misteriosa, Dios tenía que mirar hacia otro lado. En las palabras del profeta Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Oh, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte espiritualmente habla de separación, hermanos. Esa es la idea en la Biblia, separación de Dios. Entonces, en la cruz, Jesús recibió la paga de nuestro pecado. Entonces, por un momento, por 3 horas, Jesús se encontró a sí mismo separado de Dios. Y Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesantemente, y esto es muy, muy importante, así que por favor, escúchame. Esa declaración, Dios mío, literalmente viene de Salmo capítulo 22. Es una referencia, es una cita, podemos decir, del capítulo 22 del libro de Salmos. Y mientras leemos, hermanos, mientras leemos ese capítulo, en el versículo 3 del mismo capítulo, encontramos la respuesta de esa pregunta. Porque recuerdan, la pregunta es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la pregunta. Dios, ¿por qué me has abandonado? Y en el mismo capítulo encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, el salmista declara: porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú eres santo. Dios es santo. Y su santidad su santidad demandó que Dios volteara su rostro cuando su hijo estaba en la cruz. Entonces, hermanos, como ningún otro lugar, en la cruz vemos la santidad de Dios. Oh, hermanos, la cruz habla de la santidad de Dios, que Dios es tan santo que cuando su hijo estaba en la cruz, Dios tenía que voltear su rostro. Él tenía que abandonarlo por un momento porque Él es tan santo que Él tenía que abandonar a su único hijo porque Él es santo. Y hermanos, esta es la aplicación, la implicación, perdón. Si Dios abandonó a su hijo en la cruz por un momento, por 3 horas, ¿cuánto más Dios no va a abandonar a todos los que rechazan a su hijo en ese último día? ¿Cuánto más Dios no va a abandonar cada pecador que rechaza su salvación si Dios abandonó a su hijo? Oh, hermanos, y este es el cuadro que encontramos en la Biblia. En ese último día no va a haber excusa, no va a haber defensa, no va a haber argumento, pero solamente va a haber las palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú no puedes jugar con la santidad de Dios. A veces algunos dicen: oh, cuando yo veo a Dios, yo voy a decir muchas cosas a Dios. Yo voy a abrir mi corazón a Dios y voy a compartir lo que yo tengo en mi mente. No, you're not. Tú no vas a decir nada. En ese día no va a haber defensa, no va a haber argumento, no va a haber excusa, pero solamente las palabras: nunca os conocí. Pero Dios, yo estaba siempre en la iglesia. nunca os conocí. Pero Dios, yo estaba parte de un ministerio. Nunca os conocí. Tú nunca has tenido una relación conmigo. Tú tenías mucha religión y mucha iglesia y mucha tradición, pero ninguna relación. Y Dios solamente va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí. Y la idea es que Dios va a dar su espalda, a los pecadores. Que en ese día Dios va a voltear a su rostro, pero no por 3 horas, pero por toda la eternidad. Sin embargo, hermanos, esta es la otra implicación. Siempre hay 2 lados de la moneda. Amén, hermanos. There are always 2 sides to a coin. Si Dios abandonó a su hijo en la cruz por un momento, por 3 horas, ¿cuánto más Dios no va a recibir y aceptar a todos los que aceptan a su hijo en ese último día? En otras palabras, Jesús fue abandonado para que nosotros en Cristo podamos ser recibidos. Esa es la idea, esa es la implicación. Jesús fue abandonado y ahora en Cristo nosotros somos recibidos. En Cristo ahora somos aceptados. En Cristo recibimos las palabras. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la cruz, Cristo declaró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora nosotros podamos oír las palabras, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora nosotros podemos oír las palabras, no te desampararé ni te dejaré. Ahora podemos oír las palabras, yo estoy con vosotros todos los días. Nunca voy a rechazarte, nunca voy a abandonarte, pero voy a estar contigo para siempre. Y Cristo fue rechazado, Cristo fue abandonado para que nosotros en Cristo podamos ser recibidos. Y ahora la promesa es, no hay condenación para los que están en Cristo, porque en la cruz Cristo recibió nuestra condenación. Y ahora Dios en Cristo puede bendecirnos. Y ahora en Cristo Dios puede resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios volteó su rostro en la cruz para que ahora Él puede resplandecer su rostro sobre nosotros en la cruz. Ahora Dios en Cristo nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Y el rostro para el judío, el rostro habla de las bendiciones de Dios. La espalda habla de la maldición de Dios. Para un judío, en la mente de un judío, la espalda habla de maldición, pero el rostro habla de bendición. El rostro de Dios habla de todas las bendiciones espirituales de Dios. Y la idea es, en la cruz, Jesús recibió la espalda. Is that the right word for back? La espalda de Dios. Pero ahora en Cristo nosotros recibimos el rostro de Dios. Ahora en Cristo Dios puede resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahora tenemos la bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y luego Dios nos dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Siempre los judíos están diciendo el rostro de Dios. Ellos quieren ver el rostro de Dios porque habla de la bendición de Dios, habla de la paz de Dios, habla de la misericordia de Dios, habla de una relación con Dios. Y nadie quiere la espalda de Dios, todos quieren el rostro de Dios. Y ahora en Cristo podemos encontrar el rostro de Dios. Ahora en Cristo podemos experimentar no la espalda de Dios, pero el rostro de Dios. Ahora en Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora en Cristo tenemos paz. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios. En Cristo tenemos todo, todo. Y Él pagó todo por nosotros en la cruz. Y Él declaró: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros esta noche podemos decir gracias Dios por sus bendiciones. Gracias Dios porque esta noche yo sé que tú estás conmigo. Gracias Dios que yo sé esta noche yo puedo sentir la presencia de Dios. Que yo sé que yo tengo la presencia de Dios. Que yo sé que mañana tú vas a estar conmigo. Y el viernes tú vas a estar conmigo. Y el sábado tú vas a estar conmigo. Siempre vas a estar conmigo, porque en la cruz Cristo pagó todo. Cristo fue abandonado para que esta noche yo pueda decir: yo tengo la presencia de Dios. Y Dios está conmigo. Y Dios está conmigo. Cristo pagó todo. Dios está conmigo. Dios tiene que estar conmigo. Ahora, a veces no siento nada, a veces las emociones no están ahí, a veces estoy luchando y estoy peleando y batallando, pero Dios tiene que estar conmigo, porque en la cruz Cristo pagó todo, Él pagó todo, consumado es, pagado por completo, y Dios tiene que estar conmigo. He has to be with me because Jesus paid it all. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces, hermanos, las emociones no van a estar ahí. Y tú tienes que caminar por fe y no por vista. Y tú tienes que predicar a ti mismo. Tú tienes que decir: hey, Dios tiene que estar conmigo. Porque Cristo pagó todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que terminar. No sé qué pasó con el tiempo, hermanos, pero es tiempo de terminar. Y voy a terminar con esto. Cuarto, hermanos, en la cruz. Entonces la pregunta es: ¿qué nos enseña la cruz? ¿Qué vemos en la cruz? Primero, que Dios es fiel. Segundo, que Dios es justo. Tercero, que Dios es santo. Y cuarto, que Dios es amoroso, amoroso. En la cruz vemos, hermanos, vemos, y voy a terminar con esto, la demostración suprema del amor de Dios. Y para terminar nuestro tiempo, hermanos, esto es lo que voy a hacer. Solamente quiero leerles algunos versículos que hablan del amor de Dios y la muerte de Cristo. Porque en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el amor de Dios y la muerte de Cristo siempre están conectados. Siempre vemos esos temas conectados en el Nuevo Testamento. En otras palabras, para los apóstoles, para Pedro, para Pablo, para Juan, el amor de Dios y la muerte de Cristo siempre van juntos. Siempre hay una conexión. En otras palabras, para los apóstoles, la cruz era la demostración suprema del amor de Dios. Tú no puedes hablar del amor de Dios, sino que hablas de la cruz de Cristo. Son conectados, están conectados, perdón. Y déjenme darles algunos ejemplos. Y solamente voy a terminar leyendo algunos versículos. Amén, hermano, no voy a compartir una historia o una ilustración, no más pura palabra de Dios. Ok, mis hermanos. And you can come up, Jonah. Voy a terminar con esto. Escúcheme bien, mis hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. En esto se mostró el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Siempre vemos el amor de Dios con la cruz de Cristo. Dios nos ama grandemente. Y Él demostró eso en la cruz. Podemos decir la cruz. Oh, hermanos, la cruz es la demostración más grande y más suprema del amor de Dios. Nunca podemos deudar el amor de Dios, porque solamente tenemos que mirar a la cruz. Porque en la cruz Dios está diciéndonos: te amo. Te amo tanto. Dios les bendiga más. Vamos ahora. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias. Póngase de pie conmigo y vamos a cantar esta.